de sudaneses desplazados.
Noticias de América en RFI.
Regreso a las Américas. Los allegados y familiares de un grupo de 43 estudiantes magisteriales desaparecidos hace 10 años en Ayotzinapa, Guerrero. Un caso emblemático del drama de los 100.000 o más de desapariciones forzadas en ese país reportadas desde 2006. Se disponen a marchar, desfilar en la capital, Distrito Federal. Este es un enfoque a cargo de Paula Estañol.
Nunca dejamos de buscar a los jóvenes.
Ese es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando se cumplen 10 años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Horas antes de esa declaración, el mandatario enviaba una carta a los padres de los desaparecidos explicando lo que había hecho su gobierno para esclarecer los hechos. Adjuntaba también el tercer y último informe de la Comisión Presidencial sobre este caso. Vidulfo Rosales es uno de los abogados de las familias de los desaparecidos de Ayotzinapa.
Tenemos de parte del presidente apreciaciones subjetivas, posiciones políticas, ideológicas, valoraciones de carácter muy subjetivo y no tenemos un balance con elementos objetivos y tangibles, probatorios, que nos diga dónde estamos, qué faltó y qué es lo que se necesitaría para esclarecer el caso.
10 años desaparecidos sin que se tengan rastros de los 43 jóvenes que viajaban a una manifestación en Ciudad de México. Las investigaciones no avanzaron durante la presidencia de Peña Nieto. Los dos primeros años de López Obrador fueron esperanzadores, pero todo se frenó cuando los militares comenzaron a ser relacionados con la investigación.
Uno de los puntos importantes va a ser para poder avanzar en el caso que el ejército mexicano sea investigado y que ponga a disposición de las autoridades la información basta que tienen sus archivos y que pudieran dar cuenta de lo ocurrido. Si no está dispuesto el ejército a dar esta información y a que se le investigue por su probable participación e implicación en el caso, yo creo que difícilmente vamos a dar con el paradero, difícilmente se va a avanzar.
8 militares han sido acusados de haber colaborado con el grupo criminal Guerreros Unidos en la desaparición de los normalistas. En mayo pasado fueron dejados en libertad provisional, levantando una ola de críticas que llevó a que los familiares de las víctimas acusaran incluso a López Obrador de haber cerrado filas con el ejército. Ahora las familias y sus abogados le piden a la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, que asume el 1 de octubre, esclarecer la desaparición de los normalistas.
Ya se comprometió ella que una vez que ella asuma el caso pueda revisar el expediente, podamos restablecer el diálogo, que haya un diálogo más fluido, más respetuoso, un diálogo donde se entienda a las víctimas, un diálogo donde se les considere a ellas, se les tenga compasión por todo el sufrimiento que han pasado y no se les vea como una disidencia política.
En agosto de 2022, la Comisión de la Verdad, creada para esclarecer la desaparición de los jóvenes, afirmó que lo ocurrido en Iguala fue un crimen de Estado y apuntó a una posible participación del ejército.
Enfoque a cargo de Paula Estañol. El traspaso de poderes López Obrador-Sheinbaum es el próximo martes. Abundamos en la próxima edición informativa a las 23 horas GMT, con enfoque además sobre Argentina y El Salvador. Arranca esta segunda, última parte.
Salud y Bienestar, un programa de Radio Francia Internacional.
La resistencia a los antibióticos podría superar el número de muertes por cáncer si no se toman medidas al respecto. The Lancet lanza la alarma. Este es un magazine Salud y Bienestar a cargo de Ivonne Sánchez.
La resistencia a los antibióticos es un problema de salud pública en constante aumento y podría causar más de 39 millones de muertos de aquí a 2050. Así lo estima un estudio publicado recientemente en la revista The Lancet. Por primera vez, se ha logrado evaluar el impacto global de este fenómeno en el tiempo y así también hace proyecciones a futuro. Gisela Robles Aguilar forma parte del equipo de investigadores que llevó a cabo este importante estudio. Ella trabaja en el departamento Nuffield de Medicina de la Universidad de Oxford, en Inglaterra.
La resistencia a los antimicrobianos o los antibióticos había sido hasta ahora difícil de cuantificar La cantidad de salud que se pierde debido a las infecciones resistentes a los antibióticos.
Écoutez RFI Musique.
Según este estudio y basándose en datos de 520 millones de personas de 1990 a 2021, más de 1 millón de personas en el mundo murieron cada año a consecuencia de la resistencia a los antibióticos. El estudio también ha calculado cómo podría evolucionar este problema de salud mundial. La investigadora Gisela Robles Aguilar.
Como mencionábamos, podemos esperar que entre el 2021 y el 2050 se pueden perder alrededor de 39 millones de vidas más. Esto equivale a 3 vidas cada minuto. Y pensamos que podría incrementarse las infecciones que son resistentes a los antibióticos, podría incrementarse hasta un 75% más entre aquellos grupos de edades mayores de 70 años. En este estudio hemos estudiado 22 patógenos, 84 combinaciones de bacteria y antibióticos, 11 síndromes infecciosos para todos los grupos de edad en 204 países o territorios. Tenemos más de 520 millones de información detallada de diferentes fuentes, incluyendo datos de hospitales, registros vitales y de uso de antibióticos.
Sara Soto González, por su parte, es investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona y directora del Programa de Infecciones Víricas y Microbianas. Ella hace hincapié sobre la necesidad de tomar medidas al respecto.
Estamos ante una situación bastante grave. Bueno, es un problema que está dentro de los 3 más importantes en salud, que lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Y estamos así porque durante muchos años se han utilizado los antibióticos de manera errónea. Primero en salud humana, prescribiéndolo cuando eran infecciones víricas, el sobreconsumo de los mismos, de la prescripción, como decía, que no estaba bien, y luego en animales se utilizaban antiguamente para no solo para el tratamiento, ¿no?, de infecciones en animales, sino también para promocionar el crecimiento y como profiláctico, ¿no? Si tú tienes una granja de 1000 pollos y uno se te pone malo, claro, generalmente van todos detrás. Entonces, al final lo que hacen daban antibiótico en el pienso para evitar la propagación de las infecciones y la generación. Y luego también, bueno, pues todos los vertidos que se habían utilizado al medio ambiente, que favorecen también que las bacterias, en este caso, se hagan resistentes a los antibióticos. Entonces, todo eso ha llevado hoy en día a la situación en la que estamos, ¿no? En que si no hacemos nada, podemos volver a la época preantibiótica, cuando una infección no se podía curar y se moría la gente. Es el escenario más negro, ¿no?, que nos podemos encontrar en este aspecto. Y bueno, las estimaciones vienen a esto, o como este report que sale ahora, a que seguimos en una situación que, si no, en 2050 las muertes por resistencia antibiótica, por bacterias, por infecciones causadas por bacterias resistentes, serán más que las del cáncer, ¿no?, que es la gran epidemia hoy en día, sobre todo en países de alta renta.
¿Por qué se le llama la epidemia silenciosa?
Porque al final, bueno, cuando tuvimos el COVID, ¿no?, una pandemia que vimos todos, veíamos, ¿no?, los frutos de, por la, bueno, por tu, por la gente de alrededor se ponía enferma, moría, etcétera. Pero aquí, sobre todo, esta pandemia empieza sobre todo en los hospitales, ¿no?, cuando encontramos pacientes que tienen unas bacterias tan resistentes que no tenemos ningún antibiótico para tratar. No es algo que se propague de persona a persona tan rápidamente, ¿no?, y que se queda como un COVID. Entonces, le llamamos silenciosa porque va poco a poco. Empezamos por los hospitales hasta que otra vez hay más bacterias resistentes también en la comunidad.
¿Este estudio de Lancet qué aporta?
Bueno, aporta una actualización. El anterior que había, que era un mismo análisis sistemático, era datos del 2019. Vale, entonces, esta aporta datos hasta el 2021, nuestra estimación, pues dos años más allá, con datos que había recogido, y ahí también afinando un poquito más la estimación hacia el 2050. Hemos bajado un poquito, tanto en resistencia asociada a, en muertes asociadas a la resistencia como atribuidas a la resistencia, pero los auguros que pone en este report siguen siendo los mismos que para el 2050 que pasaba en 2019.
¿Se puede evitar esta epidemia silenciosa?
Bueno, sí, de ahí tenemos que hacer muchas medidas para ello. Primero, evitar también la emergencia y dispersión de las bacterias resistentes. Y sobre todo esto se hace, pues, también con, no solo con investigación, que es lo que hacemos aquí, buscamos nuevos antibióticos, estudiamos los mecanismos de resistencia, intentamos ver dónde atacar a la bacteria para que deje, no sea resistente, podamos aniquilarla por otro lado, sino también necesitamos también concienciación tanto de los sistemas clínicos, sistemas veterinarios, sistemas ambientales y también de la gente en general, ¿no? Al final todavía hay mucha presión del paciente que va al médico de atención primaria y que me duele la garganta porque no me das un antibiótico, si yo necesito un antibiótico. Entonces todavía necesitamos mucha concienciación. Y creemos que con estas diferentes partes, ¿no?, investigación, concienciación, etcétera, sí que podríamos atajar esta problemática. Y debe ser un compendio de todo, tanto de medicina humana como animal y como ambiental.
O sea, mi pregunta también sería, es decir, es que en un momento dado es una cuestión de procesos, es decir, que después de ciertos años de usar tales antibióticos, incluso de manera regularizada, el proceso de defensa de las bacterias va a desarrollar otros mecanismos de resistencia o no necesariamente.
Sí, es posible. Además, por lo que también te contaba de los químicos que puede haber también ambientales, etcétera, pueden hacer también que haya una coselección con la resistencia. Igualmente, mecanismos de resistencia a algún tipo de químico puede causar mecanismos de resistencia a los antibióticos. Entonces, es un poco también de la evolución misma de la bacteria frente a esto, ¿no? Es como cuando tú tienes una alergia y te encuentras con el alérgeno y te da tu reacción. Pues ya es un poco así, se puede decir, ¿no? Ya son, la verdad que son los muy evolutivamente adaptables.
Y es que hay ciertas bacterias que son más peligrosas, o en qué aspectos o qué bacterias son las que ahorita están más relacionadas con esta resistencia?
Bueno, me acaba de actualizar también la OMS. Tenemos un grupo crítico de bacterias que son para las cuales necesitamos urgentemente nuevos antibióticos e investigación, que son sobre todo las que son resistentes a las carbapenemasas, porque los carbapenems, resistentes a los carbapenems, porque los carbapenems son los últimos antibióticos que han salido al mercado. Entonces tenemos gram negativas, bacterias gram negativas como Acinetobacter pomani, como Escherichia coli, etcétera, que con esas resistencias ya tienen una batería tan grande de resistencias que no somos capaces. Entonces son las que la OMS ha categorizado como prioritarias y son contra los que tenemos que intentar encontrar más soluciones.
Esto tendría que ser a nivel nacional, o sea, ¿qué tipo de, o sea, de políticas mundiales, qué es lo que ustedes preconizan?
Bueno, a nivel nacional, generalmente muchos de los países, sobre todo, bueno, Europa, tienen sus planes nacionales para la lucha contra la resistencia a los antibióticos, ¿no? Que lleva, pues, vigilancia epidemiológica, estudios a nivel nacional, investigación. Y luego ya Europa, dentro de la Comisión Europea, sí que está creando, ha creado un políticas, etcétera, para intentar paliar este problema. O sea, es tanto a nivel nacional, empezando por a nivel hospitalario, ¿eh? O sea, a nivel ya puntual, ir escalando hasta a nivel internacional. O sea, tiene que ser algo de todos. Sobre todo es que hay una parte que no sé en este aspecto, ¿no? Al final, poca gente conoce que se le ha muerto una persona por una bacteria resistente y no le ve igual tanto peligro, ¿no? Todavía hay un armamento para ello, pero yo creo que sí que habría que hacer también una gran campaña de concienciación social sobre el tema.
Escuchábamos a Sara Soto González, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona.